En casa de Herrero, es radio.
Parlament de Catalunya, esta mañana. Han preguntado sus señorías, los diputados autonómicos, a Puigdemont y también al vicepresidente, a Oriol Junqueras. ¿Por qué? Pues porque no se terminan de creer. Es una cosa que a mí me causa cierto asombro. Es decir, desde hace ya bastantes meses llevo viendo con verdadero asombro que ni Ciudadanos en Cataluña ni el Partido Popular en Cataluña se terminan de creer que de verdad vayan en serio los señores del referéndum unilateral de independencia. Son dos cosas distintas. Una cosa es que consigan hacer el referéndum, que yo espero que no lo consigan, porque confío en que el gobierno mantenga una posición firme. Pero esa es una cuestión. Y otra cuestión distinta es que ellos no vayan a intentarlo denodadamente. O sea, ellos, creo yo, lo van a intentar denodadamente. Y no se lo creen ni el Partido Popular ni Ciudadanos. Y eso se ha visto con toda claridad esta mañana en el Parlamento de Cataluña. Albiol frente a Puigdemont, presidente del Partido Popular en Cataluña, frente al presidente del Govern de Cataluña, contra el molt honorable señor Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat. Oiga, confiese, que no haya dudas. Las urnas que ustedes están licitando... Bueno, escuchen a Albiol.
Conteste con honestidad y sinceridad. ¿Las urnas que está licitando el Departamento de Gobernación son para el referéndum, sí o no?
¿Son para el referéndum, sí o no?
¿Podría preguntar por la factura?
Creí que me estaba preguntando por la factura de la luz. La luz que se facturará y que se pagará ese día, que iluminará las locales electorales, se pagará porque se esté celebrando el referéndum. Pues claro, seguramente sí. Ahora, si me está preguntando en el referéndum, ¿habrá urnas? Pues sí, habrá urnas, como en todos los referéndums.
Efectivamente, con todos los referéndums.
Luego hablaba Arrimadas. Y Arrimadas, Inés Arrimadas, que es la lideresa de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, pues tampoco se termina de creer que vaya en serio el señor Puigdemont. Es más, sigue hablando de sus planes ficticios.
Miren, ustedes tienen un problema, y es que para perpetrar su hipotético plan necesitarían a los funcionarios, pero los funcionarios lo que tienen que hacer es cobrar a tiempo, y ya sabemos que ustedes están en un Titanic que se está hundiendo, pero no intenten utilizar a los funcionarios de salvavidas, que ya les conocemos, que ustedes son muy valientes aquí, en la tele y en los mítines, y luego delante del juez del 9N les echaron la culpa a los voluntarios.
Bueno, pues Arrimadas sigue hablando de hipotético plan del señor Puigdemont, pero luego ha llegado el turno del señor Puigdemont. Ha empezado por esto último de los funcionarios y le ha dicho: mire, señor Arrimadas, no se preocupe, no vamos a meter a ningún funcionario donde ningún funcionario no se quiera voluntariamente meter. Pero eso no significa que no tengamos un plan B para que el referéndum siga adelante.
Ningú no será forçat.
Nadie será forzado a nada. Abriremos una bolsa para que los trabajadores que quieran, funcionarios o no, se puedan apuntar, para que sean acreditados como agentes electorales, para que en el referéndum, como en todas las anteriores convocatorias, sean los que den garantía a este proceso electoral.
Bueno, es evidente que Puigdemont, es decir, todos los que hacen de arquitectos, de ingenieros de este proceso independentista, pues mantienen un poco cubierto con lonas los detalles, porque no quieren darle pistas al gobierno central ni a la justicia española para que actúen y torpedeen, digamos, esas líneas de actuación concretas que, sin embargo, si nos creemos lo que dice Puigdemont, que ya vemos que no todo el mundo se lo cree, tiene perfectamente claras. Tan claras que hoy, y esto me parece lo más relevante de lo que ha ocurrido en el debate de esta mañana en Cataluña, en Barcelona, ha dicho que ya va siendo hora de que efectivamente se descorran esas lonas y de que todo el mundo sepa cómo va a ser técnicamente el detalle de la convocatoria del referéndum. Incluso ha puesto fecha para dar a conocer esos detalles, o finales de junio o principios de julio.
A partir de ahora creo que ya toca que conozcamos todos los detalles, así que ya les avanzo que a finales de junio o principios de julio presentaremos los detalles técnicos y legales que avalarán el referéndum para que se haga con todas las garantías.
Bueno, este es un resumen apretado, pero creo que completo, de lo que ha ocurrido esta mañana en el Parlamento de Cataluña. Hay otras noticias destacadas hoy y algunos otros protagonistas. Por ejemplo, Francisco Granados, 31 meses en prisión. Y hoy ha podido conseguir los 400.000 euros de fianza que les pedía el juez para poder salir en libertad provisional. Es decir, que desde hace unas horas Francisco Granados es un hombre provisionalmente libre. Fernando Lorente.
957 días después, Granados está en la calle. Ha llovido desde que el 31 de octubre de 2014 estallara la Operación Púnica. La libertad provisional le ha costado 3 peticiones formales al juez y finalmente el depósito de una fianza de 400.000 euros constituida con 2 viviendas en Valdemoro de sus cuñados y de su madre. Eloy Velasco ha acordado la libertad provisional del exconsejero general del PP de Madrid y le impone como medidas cautelares comparecencias quincenales y la prohibición de salir de España. La salida se ha producido pasada las 3:30 de la tarde con gesto animado. Si algo ha trascendido es que el político ha vivido este periodo con entereza, que ha configurado grandes amistades entre otros presos y también entre funcionarios, y que no atacará al Partido Popular. El supuesto cabecilla de la Operación Púnica se va a dedicar a su familia, a su madre, a su esposa y a sus dos hijas, y a demostrar precisamente que no existe la propia Púnica.
Como saben ustedes, yo fui detenido hace casi 3 años en la puerta del colegio de mis hijas. Desde entonces me encontraba en una situación de prisión preventiva en una absoluta indefensión, en la que no he podido explicar absolutamente nada. Y lamentablemente, puesto que en España no existe la presunción de inocencia, pues a partir de ahora pues empieza ese calvario lógico para explicar punto por punto todo el asunto de una cosa que se ha llamado la trama púnica, que yo no sé si existe, creo que no, pero desde luego si existe, ni formo parte de esa trama, ni desde luego soy ni mucho menos el cabecilla.
Sí cargará contra aquellos que elaboran los informes que le atribuyen blanqueo, organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación y fraude. La UCO de la Guardia Civil, la Fiscalía, dice que buscará responsabilidades y que con él se han equivocado igual que con Cristina Cifuentes. Esta es la referencia.
Habrá que saber por qué hay determinados informes que destruyen vidas, que ponen un brete gobiernos, que hacen dimitir presidentes de comunidades autónomas, que ponen, como digo, en el alero o en la cuerda floja a presidentas de comunidades autónomas, y que luego se dice que esos informes son inconsistentes.
Granados podrá acudir en condiciones al primer juicio pendiente, el relativo al chivatazo que le dio un guardia civil, que ha sido fijado para el 14 de noviembre y en el que se enfrentará 3 años de cárcel.
Hoy ha habido una nueva jornada de huelga protagonizada por los estibadores. Ya es la segunda vez que nos enfrentamos a esta misma noticia. En la primera jornada de huelga hubo un seguimiento del 100% y en esta segunda se ve que no flaquean los ánimos de los huelguistas, porque ha habido otra vez un seguimiento del 100%. Rocío Regidor.
Puertos parados sin que nadie descargue los barcos, tranquilidad y unos paros secundados, según fuentes sindicales consultadas por el radio, por el 100% de los trabajadores, aunque insisten, se están cumpliendo de manera escrupulosa los servicios mínimos. Israel Ruiz, responsable de la estiba en UGT, en declaraciones a el radio.
Está siendo secundada por la mayoría de los trabajadores, podríamos hablar casi del 100%, y bueno, tengo que señalar que ha habido esta mañana a primera hora pues alguna incidencia, sobre todo en los puertos de Vigo, Palma de Mallorca y Almería.
Incidencias que pasan por, según Ruiz, la dificultad que han tenido algunos estibadores para entrar al puerto. Los paros que van a durar hasta primera hora del viernes, día en el que además se reúnen asamblea, la patronal, algo dividida según las fuentes consultadas, para analizar la propuesta que ayer les entregaron los sindicatos y que pasa por la subrogación del empleo.
La información internacional está plagada de sobresaltos. Al menos 12 personas han muerto y otras 74 han resultado heridas, 20 de ellas en estado crítico, en un espectacular incendio que se ha producido esta mañana en un edificio de 24 plantas al oeste de Londres. El incendio ha sorprendido durmiendo a muchos vecinos. Unas 500 personas, muchas de ellas familiares jóvenes, vivían en el inmueble. Más de 200 bomberos se han empleado durante horas y no se descarta que pueda haber más víctimas atrapadas en el interior. De hecho, las labores de rescate y de extinción podrían prolongarse todavía durante varios días. Lorena López Lobo.
Madres desesperadas que lanzaban a sus hijos por la ventana, gritos de niños y gente que miraba aterrorizada a través de los cristales, moviendo las linternas de sus móviles para poder ser localizados. Escenas apocalípticas que relatan los testigos de este tremendo incendio en mitad de Londres.
Había humo por todas partes, literalmente por todos lados. La gente estaba abajo y había trozos de bloque. Caían partes del edificio que estaban llamas. Las personas gritando.
Escuché a personas que pedían ayuda desde el piso 20 o 19. Estaban encendiendo las luces y de repente pararon. No sé qué pasó con ellos, si están a salvo o no.
Hay quien incluso vio saltar desde una ventana a un hombre con una especie de paracaídas casero. Otros cuentan que un bebé pudo ser rescatado después de ser arrojado desde un décimo piso. El infierno se desató en el barrio de Notting Hill pasada la 1 de la madrugada, hora local. Comenzó al parecer en el segundo piso y se propagó rápidamente por el edificio, convirtiéndolo en una antorcha de fuego y humo. Cuando llegaron los bomberos, casi todo el inmueble estaba en llamas. Más de 40 camiones y 200 efectivos trabajan a destajo en una situación sin precedentes. Las calles y viviendas allá adyacentes ya han sido evacuadas por precaución y en los aledaños dicen los vecinos que todo huele a quemado. Aunque el número de víctimas aún no es oficial, se sabe que al menos 12 personas han perdido la vida y 74 están heridas de diversa consideración, 20 de ellas en estado muy crítico. Los bomberos afirman que puede haber más atrapadas en el interior de la Torre Greenfield.
En este momento siento tristeza al confirmar que ha habido varios muertos. No puedo confirmar la cifra en este momento por el tamaño y complejidad del edificio. Me equivocaría claramente si especular al respecto.
La operación de rescate y extinción podría demorarse aún varios días y las autoridades alertan de que la identificación de los cadáveres será compleja. Las causas del fuego tendrán que ser investigadas a conciencia, aunque varios vecinos aseguran que era algo que se veía venir, que la gente estaba harta de protestar por las malas condiciones de seguridad del edificio, un inmueble que había sido renovado recientemente, en mayo del año pasado. Las obras incluyeron cambios en la fachada y en el sistema de calefacción y tuvieron un coste superior a los 10 millones de libras.
Esto en Londres. Ahora nos vamos a Estados Unidos y nos vamos a encontrar con más truculencias. Dos tiroteos distintos. Acaba de producirse un tiroteo, acabamos de saber que se ha producido un tiroteo en un centro de mensajería UPS en San Francisco que ha dejado al menos dos muertos y tres heridos. Según ha confirmado la propia UPS en un comunicado, el sospechoso es un trabajador de su empresa que, según un testigo de los hechos, abrió fuego al menos contra tres personas en torno a las 9 horas... en el horario local. Un residente de la zona afirmó que vio a varias personas saliendo del establecimiento completamente cubiertas de sangre, algunas con ayuda de agentes de policía y de bomberos. Docenas de coches de policía y de ambulancias han acudido al lugar de los hechos y han acordonado la zona. Y no puedo deciros nada más porque no sé nada más, ni de la autoría, ni de la razón que ha llevado a esta persona a disparar a esos desconocidos. Pero no ha sido hoy ese el único tiroteo que se ha producido en Estados Unidos, ya que cerca de Washington han resultado heridas 5 personas, entre ellas un congresista republicano, después de ser disparados indiscriminadamente por un hombre mientras jugaban al béisbol cerca del Capitolio. El tirador, que ha sido neutralizado por la policía y trasladado al hospital con heridas de bala, donde finalmente ha fallecido, había expresado su animadversión hacia Donald Trump a través de una red social. Carmen Arreaza.
Un hombre ha tiroteado a las 7 de esta mañana un grupo de 25 congresistas y asistentes parlamentarios del Partido Republicano que se preparaban para un partido de béisbol benéfico en Alexandria, en una localidad de Virginia cercana a Washington. El atacante, armado con un rifle de asalto, ha disparado unas 60 veces en 10 minutos, hiriendo al menos 5 personas, entre ellas al número 3 de los republicanos en el Congreso, Steve Scalise. El tirador ha sido neutralizado inmediatamente por las fuerzas de seguridad, recibiendo varios impactos de bala, tras lo que ha sido trasladado a un centro hospitalario donde finalmente ha fallecido a causa de sus heridas. Así lo ha confirmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una comparecencia en la Casa Blanca.
Como todos saben, poco después de las 7 de la mañana de hoy, un hombre ha abierto fuego contra los miembros del Congreso y su personal, que estaban entrenando para el partido benéfico anual de béisbol de mañana. Las autoridades siguen investigando el crimen y el agresor ha muerto de sus heridas. El FBI lidera la investigación y continuará proporcionando actualizaciones a medida que se disponga de nueva información.
El FBI asegura que todavía es muy pronto para saber si el ataque tuvo motivación política y si iba dirigido directamente contra los congresistas afectados, aunque se están explorando todos los ángulos. Sin embargo, el diario The Washington Post ya ha identificado al atacante, citando fuentes de la policía como James T. Hodgkinson, un pequeño empresario de 66 años, residente en Illinois, y que en su cuenta de la red social Facebook había acusado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de ser un traidor. Este hombre también subrayaba en esa red social que era hora de destruir a Donald Trump y compañía, al tiempo que expresaba su respaldo por el exaspirante de la candidatura presidencial demócrata de 2016, Bernie Sanders. En cuanto a los 5 heridos, entre los que se encuentran 2 agentes de la policía del Capitolio que estaban en el lugar escoltando a los políticos, están estables y fuera de peligro. El congresista Scalise también se encuentra estable tras haber sido intervenido quirúrgicamente del impacto de bala que ha recibido en la cadera.
Son las 9 y 16 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria, y enseguida hablamos de economía en la tertulia de todos los días. Antes, la información deportiva, información deportiva o no, porque si nos hacemos eco de una noticia que solo está publicando a estas horas El Confidencial, cito la fuente, para bien, porque quiero pensar que no son tan insensatos de contar algo si no responde exactamente a la verdad, pero también quiero decir que es el único medio que en este momento está informando de las tribulaciones judiciales que afectan al presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Dani Blanco.
¿Qué tal?
Bienvenido. Buenas noches,
Luis. Pues sí, mira, la información es del Confidencial, como tú dices, solamente es de este medio. La Agencia Tributaria tiene abierta una investigación sobre Javier Tebas. Hacienda calcula que el presidente de la Liga pudo haber defraudado al fisco en torno a 5 millones de euros, cantidad por la que está siendo inspeccionado y que, de confirmarse, por supuesto, supondría un delito. Pero, por el momento, Luis, la información solamente es del Confidencial. Vamos a ver cómo se desarrolla la noche y, por supuesto, si hay algo especialmente grave, pues en el primer palo o en este programa, si nos da tiempo, Luis, lo informaremos. Pero por ahora, con todas las cautelas, es solamente el Confidencial quien está dando la noticia.
Comparto contigo todas las cautelas. Hago una reflexión a micrófono abierto y además de una manera un tanto precipitada, pero desde luego para Hacienda el mundo del fútbol se está empezando a convertir en un chollo, porque ya anda que como empieza a levantar las inspecciones que está anunciando, se va a reducir el déficit público a pasos casi agigantados, si me permites la broma.
Esta tarde, sobre las 6:00 de la tarde, también Jorge Méndez, es decir, que ya Hacienda no pone el énfasis en jugadores de fútbol, sino también en asesores y representantes de jugadores de fútbol. Por lo tanto, ya es muchísima gente la que
está ampliando el espectro. Sí, señor, es verdad que, por cierto, que no lo hemos contado, el Real Madrid salió ayer en defensa de Cristiano Ronaldo, sí, en una nota en la que puntualizaba algunas cosas y salía a exculpar al jugador del Real Madrid. Sí. Bueno, al margen de estas cuestiones que tienen casi más que ver con la crónica judicial que con la crónica deportiva, hay algún equipo que se está jugando el ser o no ser, porque seguir en primera o descender, y al contrario, hay equipos que están jugándose no ser o no ser porque o se quedan en segunda o suben a primera.
Exactamente, ha comenzado el playoff de ascenso a primera división, es la ida hoy, partido de ida entre el Huesca y el Getafe, y por el momento están en empate a cero, en minuto 18 de la primera parte, y mañana Cádiz y Tenerife juegan la otra semifinal. Uno de estos cuatro equipos, o Huesca o Getafe o Cádiz o Tenerife, será el tercer equipo en primera que acompaña a Levante y Girona, que ya subieron matemáticamente en la fase regular. Por lo tanto, este playoff a mí me gusta, te tengo que decir, le da un poco de emoción. Cuatro partidos más, dos semanas más a la competición de segunda.
No te quiero contar a los que vean en Huesca, ya no emoción, sino vamos al borde del infarto, sí, del miocardio. Sí. Hay también actividad en el baloncesto.
En el baloncesto, tercer partido de la liga, de la final de la Liga Endesa. La serie en Madrid viajó con 1-1 a Valencia, ganó un partido en Madrid, ganó otro en Valencia, y hoy está en el descanso ganando por 1 en Madrid, 34-35 al Valencia. Si gana el Madrid, se pondría 2-1 en la serie y podría ser campeón el próximo viernes.
34-35 es una magra diferencia, ¿eh? Bueno, o sea,
la diferencia, vamos. Nada, en baloncesto se remonta enseguida.
Es un tiro libre. Bueno, pues esto es lo que hay en la crónica deportiva. Enseguida vamos a la tertulia económica. Antes, un buen consejo relacionado también con algo que hemos contado en el deporte para todos los que tengan Movistar Plus.
Porque, Luis, además todos los amantes del deporte van a poder disfrutar del mejor fútbol en Movistar Plus. Ahora, desde las 9 de la noche, como nos contaba Dani Blanco, hablamos de ese partido que enfrenta al Huesca Getafe, los cruces de playoff para el ascenso a primera, que ya están cerrados y que solamente en Movistar Plus vas a poder disfrutar de la emoción de cada partido desde hoy y hasta el viernes, el día 16. Así que tenéis una cita con el deporte en Movistar Partidazo.
En Casa de Herrero, es Radio.